Presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Falabella. Inmobiliaria Hexacón. Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Y Banco de Chile, el Banco de Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Buenas tardes, 2:02, miércoles 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Ese es el tema principal de nuestro programa. Ya les voy a contar de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar. Tenemos también una segunda parte. Pero primero quiero partir saludando a las personas que nos escuchan almorzando. Cada día son más las personas de las que me entero que almorzando escuchan Santiago Adicto. Bueno, es la hora de almuerzo, de hecho. Así que un placer poder acompañarlos en este momento. También para los que nos escuchan haciendo deporte más en la tardecita, usando el Spotify o la aplicación de Radio Duna, o metiéndose a la web de Radio Duna. Hay tantas formas de poder escuchar el podcast del programa. Así que, y por supuesto a los que nos están escuchando también en los autos, en distintas partes, pero quería hacer un saludo especial hoy día a los que almuerzan con el programa y a los que hacen deporte horas más tarde, o quizás a esta hora, si es que son capaces de soportar el calor, con Santiago Adicto en Radio Duna. Quería contarles también, si bien ayer dimos una información, queríamos complementarla, porque contamos ayer por una WhatsApp que nos llegó segundos antes que ya se había elegido al proyecto que va a representar a Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia de este año, en la Bienal de Venecia 2023. Y contamos que el proyecto Ecología es en Movimiento, que lideraba el académico y arquitecto Gonzalo Carrasco, era el ganador. Pero lo que no sabíamos, y supimos hoy día en la mañana por un artículo publicado por Arc Daily, es que este proyecto es de Gonzalo Carrasco junto a la oficina de arquitectura Bills Lyon Arquitectos. Alejandro Bills, Loreto Lyon, capa y capo, unos secos, han hecho proyectos tan bonitos e importantes como la Municipalidad de Nancagua, o como ese edificio espectacular, que es el primer edificio en superficie que construye metro en su historia, y quedó tan bonito, que es en la estación Plaza de Armas, pero la estación nueva de Plaza de Armas, que está como a 2 cuadras de la estación antigua, está al lado ahí del ex Congreso. Bueno, esa es una de las muchas obras de Bills Lyon, que junto con Gonzalo Carrasco nos van a representar en el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia 2023, según informó ayer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ecologías en Movimiento abordará cómo en el proyecto original de la Quinta Normal de Santiago, arquitectura y ciencia permitieron imaginar el futuro de un país que estaba ingresando a la modernidad en el siglo XIX, según los organizadores. Qué extraordinariamente interesante. El pabellón además va a establecer paralelos con los actuales desafíos en torno a la reparación y restauración ecológica, con el estudio de procesos de recuperación de suelo con semillas endémicas. La propuesta expositiva elegida responde a importantes problemáticas culturales y sociales que se relacionan a la reconstrucción de suelos degradados en Chile, comentó la subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez, mientras que Cristóbal Molina, quien es el comisario en representación del Ministerio de las Culturas para elegir, junto a un jurado, digamos, quienes nos representan en la Bienal de Arquitectura, dice que este será el sexto pabellón nacional que ha sido impulsado y seleccionado en concursos públicos para la representación de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia desde que se creó el Área de Arquitectura del Ministerio de las Culturas. Y les puedo contar también que el jurado que eligió a estos arquitectos ganadores estuvo integrado por las arquitectas españolas Ana Puijaner y Marina Otero, el arquitecto argentino Marcelo Faiden, de Adamo Faiden, una de las oficinas más conocidas que hay hoy día en Argentina, los arquitectos chilenos Rodrigo Pérez de Arce y Emilio Marín, Emilio además curador del pabellón de Chile en la Bienal de Venecia 2021, la periodista española Anachu Zabaldeascoa y la arquitecta chilena Alejandra Celedón, que también fue elegida en representación de los concursantes y que fue curadora del pabellón de Chile en la Bienal de Venecia 2018. La Bienal de Arquitectura de Venecia parte el 20 de mayo. Hay 60 y... Chile es el último de los 63 participantes confirmados. Y la Bienal se llama El Laboratorio del Futuro, o The Laboratory of the Future, y lo cura Leslie Loco. Ya, esa es la información que queríamos darle porque es bien complementaria a lo que contamos ayer, así que felicitaciones a un estudio que admiramos mucho, que es Bill Slayon, que junto a Gonzalo Carrasco nos van a representar. Esa era una cosa muy importante que quería comentarles. La otra es que vamos a, bueno, partir el programa hablando de algo que está pasando hoy día, a propósito del Día Mundial del Agua, en la Plaza de la Aviación, ahí al lado del Metro Salvador, vengo llegando de ahí de hecho. Hay un espacio inmersivo con un trabajo audiovisual que ha hecho Aguas Andinas junto a la Municipalidad de Providencia, súper potente, en el que tú, bueno, te metes con un grupo de gente, de hecho había que hacer una fila, no estaba muy larga, pero hay mucha gente interesada, y te metes dentro de este espacio y con pantallas que te rodean completamente, te muestran qué es lo que va a pasar en Santiago audiovisualmente en el 2030 si no nos ocupamos como tenemos que ocuparnos de la extraordinaria sequía que ya llevamos por 14 años consecutivos. Es potente, tiene imágenes bien, digamos, demoledoras en cuanto a cómo se proyecta y cómo se ve Santiago, si es que no nos ponemos las pilas. Y la verdad es que es súper interesante. Eso nos da motivo para hablar, además de otra cosa que se lanzó hoy día en este pabellón. En Minecraft, para todos los que juegan Minecraft o que tienen hijos como yo que juegan Minecraft, que es un juego extraordinario, en el que uno le da gusto que su hijo esté metido en un video, o sea, esté en juegos de video, Aguas Andinas desarrolló el mundo de Aguas Andinas. Entonces, tú aquí puedes jugar aprendiendo todo lo que hace Aguas Andinas para enfrentar la sequía y hacer de Santiago una ciudad cada vez más resiliente. Ya le vamos a preguntar a Eugenio Rodríguez, que es nuestro entrevistado y que es un hombre que habla muy claro, que es el director de clientes de Aguas Andinas, de qué se trata lo de Minecraft, de qué se trata, bueno, este relojito, que está muy bueno, que me regalaron, que en el fondo uno lo pone en la ducha y te da exactamente 3 minutos. ¿Qué es lo que debiera durar máximo hoy día una ducha? Y allí no te vaya a poder hacer el loco con los 3 minutos, porque el relojito que estoy mostrando en cámara te indica. Esto es uno de los regalos que le hacen a los asistentes a esta, que esto es hoy día solamente, a este espacio en el fondo audiovisual, inmersivo, que está ahí en la Plaza de la Aviación. Y también te regalan una botella para llevar agua que viene con un código QR, y ese código QR te demuestra muchas formas para cuidar el agua que podemos hacer nosotros, las personas. Aquí somos todos y todas los que tenemos que ponernos las pilas para no estar como nos muestra el video que está ahí en la Plaza de la Aviación, que podría estar Santiago el año 2030. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Martín del Río, quien lidera Ladera Sur, gran proyecto que tiene que ver con la naturaleza, con el paisaje, con muchas cosas más, porque mañana parte presencialmente el Festival Santiago Wild, Festival de Cine de Vida Salvaje y Medio Ambiente, que tiene su formato presencial, pero también tiene un formato online que es gratuito. Ya vamos a saber de qué se trata, qué películas hay y por qué no hay que perderse esta muestra audiovisual que organiza Ladera Sur con el apoyo de National Geographic, ni más ni menos, y por el reconocido Festival de Cine Jackson Wild. Ese es nuestro menú. Partimos con la música. Yo le dije a nuestro querido Richie, hoy día vamos a hablar de sequía, vamos a hablar de la falta de la lluvia, vamos a hablar de crisis climática. Y me dijo, Stranger in Town de Toto. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque la lluvia es un extraño en la ciudad y cada vez más. Díganme si no es un poeta este hombre. Vamos con Toto. Grande, Richie.
To the
Gran canción de una banda inmensa que es Toto. Escuchábamos Stranger in Town y explicábamos que lo hacíamos de alguna manera en relación a lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? La cada vez más extraño que es la lluvia en esta ciudad, Stranger in Town. Gran asociación que hizo nuestro gran DJ Richie, Ricardo Larraín. Y estamos en línea para hablar justamente de este extraño en la ciudad y de la proyección que puede ser muy pesimista o no tanto, dependiendo cómo nos comportemos. Eugenio Rodríguez, director de clientes y desarrollo comercial de Aguas Andinas. Muy buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, nos encanta poder conversar contigo cuando se trata de temas de agua, porque explicas en fácil, en bonito, y queda súper claro, y sobre todo cuando se trata de hablar de temas que son directamente complejos. Parto preguntándote qué y por qué es lo que está haciendo hoy día Aguas Andinas junto a la Municipalidad de Providencia en la Plaza de la Aviación. Yo algo adelanté de la experiencia que había tenido, pero creo que es interesante entender el contexto y por qué ustedes deciden hoy, en el Día Mundial del Agua, montar este tipo de proyecto que tiene que ver con lo inmersivo, con lo audiovisual y con otras cosas más.
Bueno, efectivamente, pues hoy día es el Día Mundial del Agua, es un día especial, no es cualquier día, es un día donde se producen muchos foros, muchos conversatorios, muchos científicos comentando sobre el efecto que ha tenido el cambio climático y la sequía en el mundo, los efectos que se han sentido en distintos países, en distintas ciudades, con distintos fenómenos. En el caso nuestro es la sequía extrema, que ya está presente por 14 años, especialmente en la zona centro-norte de Chile. Y nosotros hemos aprovechado este día, igual que los últimos años, para realizar una activación ciudadana, para hacer un llamado a la concientización sobre el uso responsable del agua. El año pasado también estuvimos ahí con la alcaldesa de Providencia, con un mensaje y una pantalla gigante donde mostrábamos también los efectos del cambio climático y decíamos que el tiempo se agota, era el lema el año pasado.
Cierto.
Y bueno, transcurrido un año repetimos la experiencia, que fue muy buena, muy masiva, mucha gente nos visitó. Y este año hemos habilitado una cabina inmersiva donde uno entra, ¿no es cierto?, y está con pantallas pues, en las paredes y en el techo. Y se hace una simulación de lo que puede llegar a ser Santiago el año 2030 si la sequía continúa como está avanzando y si no tomamos medidas concretas en el corto plazo, de manera de ir adaptándonos al cambio climático y ganarle a esta realidad que está tan difícil respecto a la escasez hídrica y a la estrechez hídrica que nos afecta por tanto tiempo.
Si bien, Eugenio Rodríguez, hay todo un plan que lleva mucho tiempo y con inversiones importantísimas y muchas cosas que ya se han hecho de parte de ustedes, así todo, en el fondo, este es un tema que supera el que un actor se responsabilice. En el fondo, acá, yo creo que lo que ustedes también quieren transmitir es que todos tenemos que poner de nuestra parte, los municipios, las personas, quienes riegan sus jardines, los que tomamos duchas todos los días. O sea, hay una infinidad, bueno, los municipios y el tema de los parques. De hecho, es muy sincrónico que el parque que se ve ahí, Parque Balmaceda, al lado de donde están ustedes, digamos, cuando uno se baja del Metro Salvador, uno ve los cambios que está haciendo justamente la Municipalidad de Providencia por un tema hídrico, para tener en el fondo plantas que necesiten mucho menos riego. Entonces uno se baja del metro para ir a esto y de inmediato ve la asociación entre Municipalidad de Providencia y Aguas Andinas hablando del Día del Agua, ¿no?
Así es, pues si bien es cierto hay alarmas rojas, ¿no es cierto?, porque los informes de la ONU, y acaba de salir uno esta semana del panel de expertos que dice que ya la temperatura ha aumentado en el planeta a 1,1 grados, lejos vamos a estar de poder lograr esa meta al año 2030 de 1,5, pero también hay puntos altos, también hay buenas noticias como la adaptación de los parques que han hecho muchos alcaldes. Providencia es un ejemplo de ello. Ellos han reconvertido parques, la avenida Pocuro, por ejemplo, es una avenida que la reconvirtieron completamente, sacaron todo el pasto y pusieron plantas de bajo consumo de agua, con ahorros importantes a la fecha. Y bueno, son adaptaciones que es necesario hacer, y como decíamos también, esta es una tarea de todos, por una parte la autoridad, que la vemos muy activa y muy organizada para hacer estas reconversiones de parque. La empresa, nosotros hemos venido invirtiendo por más de 14 años, decíamos en la mañana que aquí lo único que nos ha faltado es que el agua salga todos los días a nuestras casas y podamos hacer uso de ella, pero la situación se ha hecho muy crítica y a pesar de todas las inversiones que hemos hecho por todos estos años, se necesita más infraestructura para la ciudad, para hacerla más resiliente, y nos falta un actor muy importante que es la ciudadanía, la familia al interior de la casa. Más o menos el 75 al 80% del consumo del agua de una ciudad está en la casa, está en la familia. Por lo tanto, esa adaptación, ese cambio de hábito y el hacer uso responsable en el interior del hogar es lo que se necesita en forma urgente.
¿Puedes repetir las cifras? Que yo creo que eso es brutalmente desconocido y rompe además muchos paradigmas. Por favor, dila de nuevo y despacito.
Sí, entre el 75 y el 80% del agua que consume una ciudad está al interior del hogar. Y de ese 80, el 70 está en el baño. O sea, cuando decimos mucho, dense una ducha corta, bajemos de 3 minutos. Hoy día en la mañana estábamos repartiendo unos relojes de arena que tienen justo 3 minutos.
Acá lo tengo, ¿eh? Puesto, mostrándolo en pantalla, el relojito que me llevé del evento, que es extraordinario para la ducha, ¿ya? ¿Qué pasaría si nos ducháramos todos los santiaguinos y santiaguinas máximo 3 minutos?
Bueno, hay cálculos hechos, pues son como 51.000 metros cúbicos al año por 10 viviendas, más o menos. Es un ahorro muy importante. Como digo, el 70% está en el baño, y en el baño la ducha, indudablemente que pega mucho. Una ducha larga son sobre 200 litros, por lo tanto, ahí hay un espacio de ahorro importante. Y hay cifras también con que nos podemos comparar con otros países, por ejemplo. Aquí todavía en Santiago tenemos un consumo por casa por mes de 19.000 litros, más o menos. Y en Europa uno ve que esas cifras son 9.000. O sea, hay un espacio de ahorro todavía en el interior del hogar muy grande. Y por eso es que estamos siempre dando consejos prácticos, sencillos, que si los aplicamos vamos a lograr alcanzar estos países que partieron antes que nosotros, que ya han recorrido este camino de adaptación al cambio climático y que tienen consumos por hogar muy distintos a los nuestros.
Y apostaría, Eugenio, para meterle un poco más de condimento a la sopa, que probablemente las tres comunas que son más vulnerables respecto del agua, que son las que dependen del río Mapocho, son probablemente las que más consumen agua a nivel doméstico, ¿no?
Sí, por la conformación de Santiago, como es la cuenca, que nos abastecemos de dos ríos, el Mapocho y el Maipo, coincide que las tres comunas del sector oriente se abastecen principalmente del Mapocho, que es un río que es mucho más sensible, porque no hay un embalse en la cordillera, como sí lo tiene el río Maipo. Entonces, en este caso, no está la reserva, que es un río más chico, con un menor caudal, y que además se ha visto más afectado. Tenemos los cálculos hechos hidráulicos del río, y tenía un promedio de 5 metros cúbicos por segundo años atrás, y ha llegado a tener 0,7, 0,8 en el verano 21-22, que ha sido el más crítico. Así que indudablemente que esas comunas son más sensibles, y hemos también profundizado siempre el llamado a transversal en toda la ciudad, y en especial a sectores que tienen mayores consumos de agua. Y se ha hecho un trabajo con los alcaldes ahí también, muy, muy relevante. Uno ve kilómetros hoy día de bandejones centrales que antiguamente eran de pasto y hoy día los ve con otro tipo de vegetación o sencillamente secos.
Qué importante. También se lanzó en este evento hoy día, aparte del tema de este inmersivo que está espectacular, esta colaboración que hace Aguas Andinas con Minecraft para jugar en el fondo, aprendiendo lo que se hace para enfrentar la sequía y para hacer de Santiago una ciudad más resiliente. Cuéntanos, sin entrar en detalles, ¿no? Porque ahí hay una serie de cosas que después hay que llevarse, ojalá, el flyer que ustedes están regalando para saber cómo meterse, ¿no? Porque hay que poner un nombre del servidor, que es el mundo de agua andina, una dirección de servidor, pero más que el detalle técnico, porque es importante crear este mundo, digamos, que es este Santiago resiliente, este Santiago con biofactoría, este Santiago con distintas medidas que se han ido tomando, en Minecraft, que es un juego tan popular, especialmente en la generación más joven.
Efectivamente, creemos que los niños son fundamentales en este cambio cultural. Hay que trabajar con ellos desde chicos. Nosotros tenemos un programa que se llama Agua en Curso. El año pasado llegamos a 55.000 niños de colegios de comunas vulnerables, más de 120 colegios, donde nos tomamos un día, es el Día del Agua, y los educamos, les enseñamos lo que es el ciclo integral del agua y cómo cuidar el agua. Por eso, ese trabajo con los niños que lo encontramos tan relevante, hoy día hemos aprovechado también de lanzar este juego Minecraft, que es un videojuego de los más famosos que hay en el mundo para niños hasta los 24 años, que muestra cómo la ciudad resiliente de Aguas Andinas permite ir adaptándose a este cambio climático. Ellos pueden recorrer a través de este juego la ciudad y van descubriendo nuestra infraestructura que ha ido inaugurándose en los últimos años y permiten esta adaptación que hemos ido haciendo estos 14 años de sequía.
Encuentro una idea brillante. Yo tengo un hijo de 10 años que es fanático de Minecraft, así que hoy día voy a llegar a mostrarle cuáles son las cosas que tiene que escribir para poder meterse. Pero eso permite en el fondo que este niño, este joven, que se meta en este tema, va a poder tener una conversación y va a poder enseñarle probablemente a los adultos muchas de las cosas que va a encontrar en el juego. Esa es una cuestión súper interesante. Te da por decir, oye, papá, resulta que hay unos pozos que está haciendo Aguas Andinas, hay unas mega estanques que están en Pirque y en otras partes. la Farfana y el Trebal son biofactoría, y que sean biofactoría significa en el fondo que hay una economía circular. O sea, hay un montón de lenguaje y de data que el día de mañana, pronto, ese niño le va a poder enseñar a sus padres.
Es otro de los puntos altos, ¿eh? Nosotros en este programa hago un curso que tenemos en los colegios, trabajamos con los niños todo el día y también tenemos una jornada inicial con los profesores y con los papás que van a buscar al niño después, también conversamos con ellos. Y claramente las generaciones más jóvenes y los niños vienen mucho más sensibles al tema del reciclaje, al tema del cuidado del medio ambiente y al uso responsable del agua. Nos dicen los papás que los niños les dicen que se hayan duchas cortas o que no desperdicien el agua cuando ven que lo están haciendo. Así que tenemos un foco muy especial en los niños. Creemos que obviamente el futuro está en ellos y tenemos que educarlos desde chicos y vincularlos con el agua de una manera distinta. Es lo que estamos haciendo de forma permanente siempre.
Son esos cambios culturales que hacen que muchas veces los niños nos corrijan cuando decimos palabras que hoy día son políticamente incorrectas y que, por ejemplo, en nuestra generación no lo eran. Lo mismo puede pasar un papá, una mamá, no sé, se pone como a lavar el auto con manguera y el hijo puede salir alarmado y decirle: papá, ¿qué estáis haciendo? Eso es una locura lo que estáis haciendo, eso no se puede hacer en este planeta, y menos en Chile, y menos en Santiago, por ejemplo.
Así es, por eso tenemos tanta esperanza en los niños, en que ellos desde chiquititos vayan vinculándose con el agua y eduquen hacia arriba. Yo creo que efectivamente el desafío está arriba, los que son de generaciones más antiguas, donde el agua no faltaba y se podía usar indiscriminadamente, hoy día esa no es la realidad, y la adaptación pasa por esa capa de adultos que no fueron desde chicos formados con esta nueva cultura.
Eugenio Rodríguez, respecto de las cosas que Agua Andina está haciendo, de las inversiones más importantes, hay varias áreas, pero una de ellas tiene que ver con los pozos. Explícanos, por favor, un poco el tema de los pozos, porque se han vuelto cada vez más importantes. El año pasado se inauguraron, si no me equivoco, 14 pozos, y este es uno de los temas que son fundamentales para ir, digamos, trabajando por adelantado la crisis que estamos enfrentando.
Hasta el año 2010, más o menos, Santiago se abastecía en un 90% de agua proveniente del río Maipo y el río Mapocho. A medida que los ríos han ido teniendo déficit de agua, déficit de caudal, ambos ríos tienen del orden de un 60% menos de agua disponible que hace una década atrás.
¡Qué brutal!
Nos hemos movido a un sistema de producción mixto donde también estamos utilizando agua subterránea. Hoy día ese 90% del año 2010 es 75%. Sabemos, hemos bajado muchísimo la producción desde los ríos porque hay menos agua y hemos habilitado nuevos pozos profundos. Esa obra que tú mencionas es tremendamente importante, son los pozos de Cerro Negro, Lomena, que inauguramos junto al presidente de la República en agosto del año pasado, y es importante porque son 1.500 litros por segundo adicionales que se inyectan a la red y que además le dan resiliencia a Santiago. No solo tenemos más agua disponible para épocas de sequía, sino que en el verano, cuando a veces tenemos estas lluvias inesperadas, le damos más autonomía a la ciudad para sortear ese evento de lluvia y evitar cualquier problema en el abastecimiento de Santiago. Así que sí, efectivamente es una obra muy importante que inauguramos el año pasado.
Linquémoslo con la proyección que hay para los ríos Maipo y Mapocho en términos de la disminución de sus caudales, porque hay unos números que indican al 2030, al 2040 y al 2050. ¿Cómo se ve esa disminución con los estudios que han hecho? Aquí leo con un estudio realizado este año con apoyo de Meteodata y del DICTUC. Cuéntanos un poco esas proyecciones.
Hay malas noticias. Todos los estudios de los que disponemos, entre ellos el que tú mencionas, muestran que hacia adelante la temperatura sigue aumentando y la disponibilidad de agua en los ríos sigue disminuyendo, y con una demanda creciente, porque hay más habitantes en la ciudad. Independiente que se vaya haciendo un uso más eficiente al interior de cada hogar, al haber más habitantes hay más demanda también. Las estimaciones que hay ahí es que entre un 9 y un 17% menos de agua va a haber en los ríos Mapocho y Maipo, y al 2050 podría ser hasta un 24% menos de agua disponible. Eso es lo que nos obliga a proponer proyectos de mayor infraestructura en Santiago. Nosotros tenemos un proyecto que ya está en prediseño, listo para ingresar a evaluación de impacto ambiental, que es el retorno sustentable de las aguas depuradas en nuestras biofactorías. Para explicarlo en simple, como decía al principio, todos los días nosotros nos duchamos, ocupamos el agua en nuestras casas, la recolectamos a través del alcantarillado y las depuramos y las devolvemos limpias al medio ambiente en la comuna de Padre Hurtado y Maipú, que es donde tenemos nuestras biofactorías.
Correcto.
Queremos levantar parte de esa agua con una conducción de 40 kilómetros y dejarlas en el Maipú, que es donde nosotros producimos agua potable en la planta de las Vizcachas, y disponer de agua adicional. Ese es un proyecto en marcha. Nosotros tenemos una proyección de inversiones de más de $300 millones para los próximos años, siendo ese un proyecto emblemático que queremos sacar adelante. Creemos que es el más rápido, sustentable y económico para adaptarnos para los próximos años al cambio climático.
Ese tema es extraordinariamente importante. Tuve la suerte de ser invitado por ustedes el año pasado a España y poder ver cómo se utilizaba el agua depurada y se utilizaba, bueno, en riego agrícola, se utilizaba en las canchas de golf de España. Hoy día es imposible hacer una cancha de golf que no sea con agua reutilizada. Se utilizaba incluso para recargar acuíferos en algunos casos. Es decir, el potencial, si bien acá se va a partir, entiendo, por lo más como lo más conservador, porque hay que ir de a poco, que es el riego agrícola, esto tiene un potencial gigantesco. O sea, el tema de las de la depuración de las aguas residuales, Eugenio, es en Santiago, por la distancia que tenemos con el mar, mucho más lógico y mucho más práctico y mucho más barato, si no me equivoco, que la idea, que la opción de la desalinización.
Efectivamente, uno piensa cuando usa el agua, termina la ducha, uno dice, bueno, esta agua se fue y se pierde, y en realidad es un recurso estratégico que puede ser reutilizado. Esa agua va a las biofactorías, ahí nosotros la limpiamos, la depuramos, la devolvemos al medio ambiente. Y otro número interesante que podemos compartir es que el 80% del agua que ocupamos en nuestras casas llega a las plantas, a las biofactorías. O sea, tenemos la solución en nuestros pies, el agua está ahí, lo que hay que hacer es reconducirla al río Maipo, que es donde nosotros captamos para poder producir agua potable. Lo que se hace ahí es dejarla disponible para la agricultura y nosotros tomamos el agua más arriba, que hoy día se ocupa en la agricultura, para nosotros producir agua potable. Así que ese es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados porque creemos que, como digo, es más eficiente, rápido construir y medioambientalmente más amigable. La otra solución sería desalar en la costa, pero eso es tremendamente lento. Son 120 kilómetros con una elevación y un consumo de energía muy grande y con un cruce de la cordillera a la costa. Eso es un proyecto muy, muy complejo, que a lo mejor algún día Santiago va a terminar en eso, décadas, claro, más adelante.
Pero primero hay que invertir por lo que tenemos más al alcance, ¿no?
Exactamente.
De hecho, son 35 kilómetros esta tubería que ustedes debieran construir para vincularse con los regantes de la primera sección del río Maipo versus los 120, ¿cierto?, que me dices, para poder desalinizar. Nos decías, ¿no?, que este proyecto está hoy día en etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental. Leo también por acá que aquí hay una inversión de aproximadamente 170 millones de dólares y que si todo va bien, debiera entrar en operación de aquí a unos 3 años, ¿no?
Así es importante la evaluación ambiental. Nosotros estamos prontos a ingresar, estamos trabajando en el prediseño y en todos los requisitos que son necesarios para ese ingreso. Esperamos hacerlo tan pronto terminemos ese prediseño y ahí los plazos para aprender también de las consultas que hayan. Los procesos de evaluación ambiental requieren consultas ciudadanas también, y apenas se nos aprueben esos proyectos, nosotros estamos en condiciones de empezar a ejecutarlo a la brevedad posible para tenerlo inaugurado ojalá en el 2026 o el 2027, y acercándolo al 2030 como una obra esencial para combatir esta sequía tan profunda que estamos viviendo.
O sea, es que es demasiado importante, se usa en el mundo, tuvimos la posibilidad, cierto, de verlo en España, en distintas ciudades, hay otras ciudades del mundo donde también esto funciona, o sea, esto existe, esto es una realidad, aquí simplemente hay que adaptar lo que ya existe e implementarlo, no podemos darnos el lujo de perder más tiempo, no es que quiera hacer presión política, pero realmente es un tema bien urgente que este tema no tenga demasiada tramitación, espero yo.
Cuando uno comenta sobre este proyecto nos preguntan si no somos conejillos de India, y no es así, como bien dices tú, esto ya funciona en Barcelona, funciona en Singapur, California, o sea, hay países que ya han dado este paso adelante con soluciones concretas para contar con agua disponible que no se las entregan las fuentes superficiales.
Hay ciudades en España que llevan 20 años usando esto, o sea, estamos hablando de un tema ni siquiera que lleva 2-3 años en algunas partes, estamos hablando de décadas, entonces pucha que hay experiencia para recolectar. Y a propósito de los canalistas de la primera sección del río Maipo, ustedes de hecho ya tuvieron un convenio con 7 asociaciones de ellos, que justamente nos permitió salvar un poco la situación, no sé si fue el año pasado o el antepasado, pero ese también es otro elemento, ¿no? Estos convenios que se hacen con los regantes, ¿nos puedes contar un poco de eso, Eugenio?
La gestión coordinada de la cuenca ha sido fundamental del año 2011 en adelante. Nosotros desde esos años ya venimos con esta gestión coordinada de la cuenca, utilizando el agua cuando los canalistas no la utilizan, principalmente en invierno, y de esa manera poder nosotros guardarla en el embalse del Yeso. Eso ha ido operando desde el año 2011 a la fecha, pero en el año 2021, a finales del 21, firmamos este acuerdo de largo plazo que justamente le da viabilidad a este proyecto, a esta conducción que comentábamos hace pocos momentos de conducir el agua desde la biofactoría hasta el río Maipo. es agua apta para la agricultura y a su vez ellos nos ceden agua para nosotros potabilizar en la planta de la Piscaya. Que es fundamental esos acuerdos. De hecho, la ciudad no sería posible abastecerla hoy día sin esa coordinación con los canalistas del Maipo. Eso es una realidad. El agua que trae el río Maipo y el río Mapocho hoy día no son suficientes para la demanda de la ciudad. Así que gracias a esos acuerdos hemos podido sostener el servicio sin problemas todos estos años.
Totalmente importante. Y dentro de las noticias buenas, si bien estamos hablando en el Día Mundial del Agua de varias de las cosas complejas que significa la escasez hídrica, la ausencia de lluvias, la disminución del caudal de nuestros ríos principales, Maipo y Mapocho, sí ha habido ya algunos resultados, entiendo, a nivel tanto del trabajo de los municipios como a nivel de residencial. Entiendo que el año pasado hubo una baja importante en el consumo, no sé si importante, pero por lo menos de muchas comunas donde opera Agua Andina. Bueno, ustedes operan prácticamente en el 95% de las comunas de la región metropolitana.
Estamos presentes en 49 comunas de la región metropolitana, de 52 efectivamente, y sí hay una disminución en el consumo. Mirando por distintos segmentos es bastante transversal. Los municipios han hecho un trabajo bien importante. Vemos cómo se han reconvertido parques, cómo han sacado pasto y han puesto especies que consumen poca agua. Un ejemplo de ello es Providencia. Hoy día estamos ahí con la alcaldesa comentando sobre los resultados que ha tenido Providencia en esta reconversión. Tienen más de 17.000 metros de reconversión de parques en parques sustentables con un ahorro de agua importantísimo. Entonces, eso va en la línea correcta. Las áreas verdes son consumidoras de agua importantes en la ciudad, por lo tanto todos esos proyectos son muy alineados con esta adaptación que hemos comentado.
Qué bueno que eso esté resultando. Y en términos de medición doméstica, con las cuentas, digamos, de agua de las casas, ¿ustedes también han podido observar algún tipo de, por lo que hablábamos, de cambio de conducta?
Sí, hay una disminución también en respecto al año anterior a nivel residencial. Pero es muy difícil saber cuál de todos los efectos está primando, porque también en el año 2022 llovió más que el 21. Claro. Cuando hay más lluvia, indudablemente que los consumos bajan, pero en general se nota un cambio de conciencia. Hoy día el tema del agua y la escasez hídrica es un tema que está presente en debates que antes no existían, en foros que antes no existían, en los colegios, y sí se nota que hay un cambio de actitud. El tema es el espacio que hay todavía para poder llegar a usos eficientes, como lo que comentaba hace un momento de las comparaciones con Europa, ¿no es cierto? Que por vivienda los consumos son muy distintos a los que todavía tenemos en Chile, especialmente en el sector centro. Así que a seguir animando a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de uso responsable. Hemos dicho siempre que adaptarse al cambio climático es tarea de todos, estamos haciendo nuestra tarea todos los días, autoridades lo mismo con estas reconversiones de parque, y necesitamos también el apoyo del consumidor final, que tiene espacios gigantes para estos ahorros.
Es impresionante la importancia que tiene la ducha dentro de lo que es el baño, la importancia que tiene el baño y dentro del baño la ducha en lo que podemos hacer cada persona, cada familia, para ayudar en este tremendo problema. Una de las últimas preguntas va justamente en línea con lo del año pasado. El año pasado hubo una sensación de que como llovió un poco más y nevó un poco más, como que no fue un año seco, pero parece que los números demuestran exactamente lo contrario.
Bueno, este es el gran riesgo, pues que nos relajemos por un año que siempre decimos nosotros que fue menos malo que el 21. En ningún caso fue un año lluvioso. Lo que pasa es que llovieron 160 milímetros comparado con los 114 del año anterior, entonces uno podría decir esto está cambiando, pero no es así. Realmente para que hubiera un aporte sustantivo a la recarga de napas subterráneas y acumulaciones de nieve y recuperación de glaciares en la cordillera, se requerirían 5 años de lluvia sobre 400 milímetros, sobre lo normal, y eso está muy lejos de ser una realidad. Por lo tanto, no nos relajemos ni porque este año parece que viene un fenómeno del Niño que podría ser algo más lluvioso, ni descansemos en lo más lluvioso que fue el año pasado, porque realmente ayuda, pero no resuelve el problema.
Totalmente. Eugenio Rodríguez, te invito a hacer una invitación, no resulta muy lindo. Te invito a que le cuentes a la gente lo que está pasando hoy día en la Plaza de la Aviación para esta posibilidad de ver de manera gratuita algo súper interesante, llevarse algunos regalitos que además son bien prácticos y que sirven justamente para que nos pongamos en línea con lo que nos estás comentando.
Bueno, es una cabina inmersiva que está instalada ahí en la Plaza de la Aviación, va a estar abierta hoy día hasta las 8 de la noche, es gratuita, todos pueden ir, visitarla y vivir esta experiencia de cómo sería Santiago en el año 2030 si es que no tomamos medidas concretas hoy día. Es una experiencia bien impresionante porque asusta, indudablemente, que tú ves la realidad de ese lugar transformada en el año 2030 con una sequía absoluta. Por lo tanto, lo que pretendemos aquí es llamar a la conciencia, es asumir a la ciudadanía en general al uso responsable del agua y adaptarnos entre todos a este cambio climático.
Además que audiovisualmente es muy interesante porque te muestra en el mismo lugar donde estás, proyecta en el fondo qué es lo que pasaría. Entonces tú estás ahí en pleno parque y te muestra el parque y te muestra cómo se empiezan a caer las hojas, se empieza a secar la tierra y por lo tanto es bastante realista este trabajo audiovisual. Así que felicitaciones a quienes trabajaron con ustedes para hacer esta experiencia inmersiva, Eugenio.
Muchas gracias. Invitamos todos entonces a visitarla. Todavía queda toda la tarde, así que alcanzan y van a ver ahí la experiencia de lo que puede llegar a pasar si no nos ponemos las pilas, como decimos.
Eso, y a llenar ese papelito que uno puede llenar donde pone cuál es su compromiso. Yo me comprometí a que mis duchas van a durar menos de 3 minutos, estoy hace rato tratando de eso, y me dieron de regalo, como decía yo, este reloj para la ducha con una botellita de arena de 3 minutos y una botella de agua muy bonita que además viene con un código QR que te da un montón de opciones de cómo cuidar el agua. Así que son regalos, en este caso, súper inteligentes.
Muchas gracias, pues. Así que invitamos nuevamente y ahí vamos a estar encantados de recibirlo y mostrarle desde esta perspectiva cómo vemos el futuro Santiago, que no queremos ver, sino que lo que queremos es verlo más parecido como es hoy. Pero para eso necesitamos, como digo, trabajar todos juntos para ganarle esta sequía tan profunda que estamos viviendo.
Te pasaste, Eugenio, súper claro como siempre, tremendo los datos, los números, muy potente la información. Muchas gracias por compartir con nosotros en el Día Mundial del Agua, Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas. Un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo a ustedes.
Nos vamos al corte y cuando volvamos del corte vamos a conversar con el hombre que partió con ese emprendimiento que ha sido tan exitoso, que es Ladera Sur, porque resulta que mañana parte un festival de cine de vida salvaje y de medio ambiente súper interesante, que es el Santiago Wild. Es su tercera versión y tiene el apoyo de National Geographic y del festival de cine Jackson Wild. Hay una parte que es presencial y hay una parte que es virtual. Ya nos va a contar Martín del Río más al respecto. Volvemos en segundos.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¡Fácil!
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Edificio Lift, de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
el robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. En el Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en vivo y en directo, 2 de la tarde con 46 minutos de este día miércoles, Día Mundial del Agua. Buen día también para conversar con el fundador de Ladera Sur, que es un sitio, un proyecto, una comunidad que se dedica a reconectar con la naturaleza para salvar, o sanar, mejor dicho, al planeta. Martín del Río, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Sí, justo que bueno el día que calzó para que conversáramos, así que muchas gracias por el espacio.
¿Cierto? Como que le viene a Ladera Sur estar hablando en un día como este, un día importante. Y a punto ustedes mañana de partir físicamente con un proyecto que ya va para su tercer año, no sé si consecutivo, tú me dirás. Cuéntanos, por favor, del Santiago Wild, este festival que tiene competencias, que tiene opciones en el fondo gratuitas y pagadas, que tiene un montón de gente que participó para la competencia y tuvieron que, con el jurado ahí, dejar a unas pocas, hubo una pega importante. ¿De qué se trata el Santiago Wild para quienes no han escuchado nunca y de qué se trata en particular esta tercera edición?
Mira, les cuento a todos, estamos lanzando mañana la tercera versión del Festival de Cine Santiago Wild. Este es un festival que nace, bueno, acá en Santiago, como corazón. Cuando, así contando la historia cortito, cuando en Chile iba a ser la COP, ¿te acuerdas aquel año?
Me acuerdo. La COP 25 nosotros, que nunca fue.
COP 25 que nunca fue, y nosotros como Ladera Sur, era impresionante porque venía todo el mundo medioambiental a Chile, dijimos, ¿qué hacemos? Nos contactamos con, obviamente, la organización y íbamos a hacer un festival de cine. Y, bueno, estaba todo listo, el festival venía, teníamos hasta la Greta, decíamos que iba a venir al festival.
Greta
bueno,
Thunberg iba a estar en Chile eventualmente en el festival, ya.
Venía en su bote, bueno.
El verdad, que venía en su bote sí, y tuvo que interrumpir el viaje cuando se canceló. ¡Ay, sí. Qué terrible!
Bueno, por estallido social se suspende la COP, se va a Madrid y nosotros con nuestro festival listo, la historia sigue un poco más triste porque lo corrimos para el 18 de marzo de 2020. Ya, bueno, llega la pandemia, dos días antes con las 5.000 entradas vendidas, se suspende y el festival cae por segunda vez. Pero nosotros somos un equipo fuerte y dijimos, bueno, lo tenemos nuevamente, hagámoslo online. Y la primera versión fue en agosto de 2020, en donde fue tremendo porque, bueno, todo el mundo estaba encerrado y pudimos dar nuestro festival y fue un gran éxito. Pero ¿cuál fue lo que observamos con esa versión online? Es que al año lo vio el festival gente no solo de Chile, sino, bueno, Perú, Argentina, Ecuador, México, y nos dimos cuenta que este festival ya, oye, investigamos, no existe en Latinoamérica un festival de cine que abarque temáticas de vida salvaje y medio ambiente. Y al año siguiente, el 2021, hicimos una versión online también y convocamos a toda Latinoamérica y empezamos a crear este proyecto que ahora, mañana, comienza su tercera versión. ¿Qué novedad tiene esta tercera versión? Es que, bueno, el mundo está más normal y eso llega con modalidad híbrida.
Ya.
¿En dónde? Es, para que todos los que están escuchando, del 23 al 2 de abril hay más de 50 documentales gratis en santiagowild.com. Y a la vez tenemos alrededor de 5 actividades presenciales en diferentes lugares de Santiago, donde para los más fanáticos en santiagowild.com lo pueden encontrar y tenemos unos estrenos totalmente único en la región, porque bueno, contarle a todos y contarte a ti, Rodrigo, que para nosotros es un gran orgullo porque esta tercera versión cuenta con el apoyo de National Geographic.
Sí, pues tremendo.
Imagínate para nosotros como un proyecto Ladera Sur chileno que estamos creciendo, que National Geographic haya creído en el Santiago Wild como festival de cine. Estamos haciendo un laboratorio audiovisual hoy día, estamos recibiendo 25 personas de toda Latinoamérica, vamos a hacer un workshop en Huilo, donde vamos, porque lo que quiere este festival, una cosa, es que mucha gente lo vea, y por otra cosa, es empezar a desarrollar la industria de cine de historia natural, que es algo que hay mucho talento, pero en la región es muy chica.
Ya, o sea, son varios propósitos simultáneos y por lo tanto son varias las actividades. En cuanto al, a los documentales, que también hubo mucho interés de participar para poder quedar y creo que les llegó una cantidad bien impresionante de proyectos. O
sea, la convocatoria, la competencia, como todo festival tenemos una competencia y una muestra. Y la competencia se llama Nueva Voz Latinoamericana. Llegaron más de 800 documentales. Los que ustedes pueden ver ahora a partir de mañana son los 20 finalistas. Hay, bueno, dos chilenos, dos argentinos, un brasilero, es de toda la región, y una curatoría de lo que pueden ver ahí es lo que están realizando los directores jóvenes en estas temáticas, que obviamente estas temáticas, como sabemos, cada vez están agarrando más fuerza. Así que ha sido tremendo trabajo para el equipo aquí de la Era Sur en crear un festival de cine, y ese también es, creo que es el gran valor de este festival, en que, como te decía, nos dice hasta la gente de National Geographic, no existe un festival de estas temáticas en Latinoamérica, y aquí con nuestro querido Santiago, Chile, estamos creando este proyecto y con un componente muy importante, porque ayer en una entrevista me preguntaba, hoy los festivales realmente son un poco cerrados. Este es un festival que es online y gratuito con el 95% de las películas.
Claro, eso es muy importante. Y eso es santiagowild.com, repetimos el sitio, ¿no es cierto?
Sí, santiagowild.com, se tienen que inscribir y van a poder ver, como te decía, más de 50 documentales. Por una parte la competencia y por otro lado una muestra de los mejores documentales que nos pudimos conseguir.
¿Hasta cuándo? Me imagino que por un tiempo limitado, desde mañana hasta...
Sí. Hasta el domingo 2 de abril.
Hasta el domingo 2 de abril, ya.
Toda la otra semana.
¿Qué lugares particulares específicos han elegido para lo presencial y cuáles son algunas de esas películas o documentales que se van a mostrar?
Sí, para lo presencial, mira, mañana tenemos el gran lanzamiento en el Teatro Seina, ese que está, también lo está metido el Centro Cultural Alameda, que es al lado del Instituto Nacional.
De hecho, es parte del Instituto Nacional, pero está separado en el fondo, ¿no? Eran las catacumbas del Instituto Nacional y lo que hoy día es una maravilla ese lugar.
No, tremendo. Bueno, está ahí mañana el lanzamiento y vamos a estrenar en Latinoamérica un estreno que es de la película de la BBC que se llama Frozen Planet 2. Que, bueno, es la BBC durante 5 años. Imagínate, grabaron todos los lugares congelados que quedan en el planeta, y conducido por David Attenborough.
Wow.
Que todo lo que lo conocen estos temas es el gran presentador británico que hoy en día tiene ya alrededor de más de 90 años y es como el ícono de historia natural de la televisión.
Esa película que va a ser presencial, que se va a dar en el Seina, ¿va a tener después la posibilidad de ser vista también por el público en el sitio o esa va a ser solo presencial?
No. Lo que es presencial es solo presencial porque bueno, para contarle un poco cómo funciona esto, hemos conseguido grandes estrenos, pero los grandes estrenos para todos los festivales no pueden ser online.
Claro, hay ciertos derechos en el fondo, ¿no?
Hay ciertos derechos. Mm.
Ya, sí. ¿Y esto es cuántas funciones? ¿Solamente una o más de una?
Ese es el lanzamiento mañana, que hoy día en la mañana que deben de quedar unas poquitas entradas, pero todavía quedaban, para los que les interese.
Okay.
Y la otra presencial que creo que es imperdible, que ahí tenemos más capacidad, es el día 30 de marzo, o sea, una semana más, el día jueves, en el Teatro Oriente de Providencia, es la gran ceremonia del festival, que estamos tratando de hacer el esfuerzo de, como cualquier festival de cine, tiene su red carpet, aquí le llamamos la green carpet.
La alfombra verde, ya.
Y estamos convocando a todo el mundo medioambiental chileno, y bueno, ahí vamos a premiar a la competencia. Y vamos a hacer un estreno que también nunca ha sido acá, de una película que se llama Salvaje, que es tremenda historia, que te la resumo cortito, que es la historia de un ex marine, un gallo que peleó en Afganistán, que obviamente tiene muchos problemas mentales, y llega al corazón del Amazonas, a Madre de Dios en Perú, y se rehabilita con un ocelote. El ocelote es un pequeño felino. Y es como la historia de la naturaleza puede sanarse. Entonces, es un tema súper actual, en temas de como que está tan de moda hoy en día, y lo importante es abarcar la salud mental. Es una historia cómo la naturaleza te puede sanar. Y bueno, vamos a tener a la directora y la protagonista de la película ese día en el Teatro Oriente.
¿Y eso significa que al final de la película hay alguna ronda de conversación, de preguntas o algo así?
Se termina la película y va a estar ahí la protagonista, donde la van a poder conocer, hacerle preguntas. Viene de Madre de Dios, te juro que llega mañana, estamos todos nerviosos porque viene gran viaje. Y va a estar, bueno, durante la semana y va a terminar ahí en el festival, así que es un gran evento, entretenido. Vamos a hacer, como te decía, estamos tratando de dar el look de festival de cine normal, pero llevado a estos temas de naturaleza, que es un gran desafío.
Martín del Río, me comentaste de tres películas, pero hay una que es Patrick y la ballena, que también creo que es re interesante que la comente.
Sí, y esa es online, esa la voy a ver gratuito.
Fantástico.
Esta, o sea, Patrick and Whale está en la muestra online. Bueno, es una historia muy potente en donde Patrick tiene, o sea, graba un documental en donde crea como una relación con un cachalote. ¿Te acuerdas del año pasado que ganó el Oscar la película del pulpo? Mi amigo el pulpo, mi profesor el pulpo.
Así es.
Bueno, la historia de esa película era que un pulpo genera un vínculo con esta persona. Acá es cómo lleva una persona el vínculo con una ballena, y el fin en verdad es hablar de los cetáceos y la importancia que tienen de protegerlo para el planeta. Pero a mí lo que más me impresiona en esos documentales, para que no se lo pierdan, es la calidad de las imágenes. O sea, está este Patrick nadando con, no sé, 15 cachalotes. Los cachalotes son, no sé si te ubicas, son estas ballenas que son como con la cabeza chata, así.
Ah, sí, claro.
Qué
lindo.
No, es tremenda. O sea, ese es un documental también para verlo con la familia, jóvenes, niños. O sea, hay de todo. En la muestra online, para que todos lo sepan también, hay documentales de denuncia, hay documentales de belleza, de inspiración. O sea, la idea, hay más de 50 documentales que lo pueden ver.
Dentro de la denuncia me imagino que está Tunquén, un santuario herido. Con ese título, inmediatamente uno asume que es un documental de denuncia, ¿no?
Sí, Tunquén, hay que rescatarlo, porque dentro de las 80 películas que te contaba en competencia quedó entre las 7 finalistas. Y así que, bueno, esa la van a poder ver ahí. Y creo que esa y otra son las dos historias chilenas que están dentro de la competencia. Y bueno, cuentan de qué manera Tunquén... están en una campaña de protegerlo, el tema de su humedal. Bueno, es un buen caso de chileno para entender ahí un pequeño como conflicto medioambiental.
Es como de las últimas playas del sector central que no se ha convertido en un balneario, ¿no?
Claro, y además estando al lado del Garrobo.
Sí, que ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años.
Así que no, eso hay, como digo, hay para todos los gustos, hay cortos, hay largos. Yo creo que es un gran panorama, y insistir en el punto que es gratis, o sea, pueden verlo de su casa, tienen 10 días para disfrutarlo, así que no se pierden esta oportunidad.
A partir de mañana. Importante de mañana. Que ustedes también tienen un Instagram para este festival, cuéntanos cuál es, para que la gente también ahí pueda buscar más información.
Ahí está toda la información, la cartelera, dudas, es @SantiagoWild, Santiago Wild, WILD, Santiago Wild Fest.
Santiago Wild Fest, el Instagram de este proyecto, que es una de las ramas de Ladera Sur, así como el festival Ladera Sur que hicieron hace algunos meses, que fue un exitazo, y así como así otros proyectos que han ido desarrollando en los últimos años. Felicitaciones por la tremenda pega, Martín, y que este festival, en su tercera versión, y que primera vez, entonces entendí bien, va a ser en parte presencial, ¿no es cierto?
Primera vez, así que esperemos que no vuelva ninguna, nunca van a tener que cerrar para que...
Exacto.
Nunca decir nunca, pero ahora llegó el presencial a quedarse, así que si todo sale bien, haremos todos los años su parte presencial, pero no perderlo online, porque como te decía, ayer me entrevistaron en un diario en Brasil, otro en México, porque los finalistas que van quedando lo están destacando, entonces tiene un carácter regional que está muy entretenido el proyecto.
Claro, le da un alcance internacional que uno no se lo habría imaginado probablemente antes de verse obligado a hacer lo que tuvo que hacer en pandemia, así que ese es uno de los efectos, entre comillas, positivos.
Totalmente.
Martín, que les vaya increíble, que vaya mucha gente y que sea un exitazo el Santiago Wild. Un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias por el espacio, Rodrigo, como siempre. Un abrazo.
Chao, Martín.
Chao.
Vamos al acertijo musical, mi Ricardo querido, cuando falta un minuto para las 3 de la tarde. Oye, recién veía a nuestro entrevistado en vivo. Ahora lo estaban entrevistando en TVN junto a la alcaldesa Belén Matthei. Así que capaz parece que hicimos esperar al equipo de TVN para la entrevista a Eugenio Rodríguez, que fue nuestro primer entrevistado. ¡Uy, qué bonita canción! Me tengo que callar un poco para escucharla. ¡Wow! Pusiste difícil la vida con esta canción, Ricardo. Es muy melancólica. Es muy linda. Y esto es como lento, pero es como lento de los que tienen quizás 10 años más que yo. Probablemente esta canción es de los 70, ¿o no? O principios de los 80. Pero me suena que tiene por lo menos 40 años. Oye, El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Ayer tuvimos una muy buena entrevista al respecto, descomponiendo, detallando, explicando de qué se trata este objetivo inmenso que se ha puesto Falabella, que es una de las empresas más grandes no solo de Chile, sino que del continente. Así que pueden escuchar el podcast de ayer y ahí van a tener mucha más información para manejar más contexto. En marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Y como contábamos con Eugenio Rodríguez hace un ratito, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado, pero eso no soluciona para nada más de una década de extrema sequía, de hecho 14 años consecutivos. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando laves los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. Oye, todos los días en el SOG, en el Santiago Open Gourmet, tienen el mejor sabor y los mejores panoramas. Nos tomamos la capital, dicen en Santiago Open Gourmet. SOG, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Quisito espacio, los restaurantes deliciosos, son 12 restaurantes, hay mercado para comprar casi todo lo que uno puede comer ahí. El lugar es muy bonito, se los recomiendo. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro, qué importante. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, algo que es muy característico en los proyectos que desarrolla Hexacón. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl con 2X. Una muy buena noticia, oye. Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos que tienen descargando Quinto Share. Y te cuento que en Enel buscan cuidarnos y mantener el suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado un corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de sus equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y te vuelvo a contar que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Ya, la canción la conozco, me emociona, pero no me acuerdo de nada. Entonces, necesito pistas. ¿Es un solista o es una banda? Es una banda. Costa Oeste, quede igual. Ah, es del 81, año 81, Costa Oeste. ¿Es como de algo o no? ¿Cuántas palabras tiene el nombre? Una sola. Tipo, no sé, Corrigis, tipo, ya. Yeah. ¿Con qué letra empieza? Con S. ¿La segunda letra? N. No es Sneaker. Sí, pero no es como los chocolates, esto es sin la S. Es Sneaker, ¿no es cierto? Sino si en alguna parte de mi mente está Sneaker. Ya, me dijiste la S y la N, no estuve tan mal. Y Just the Two of Us, no, porque esa otra canción. Pero es que lo dice, es como, ¿cuántas palabras tiene la canción? Ah, lo dije. No lo dije. No, es... A ver. Ahora bien, escuchemos el coro. More than just the two of us. The Sneaker. Ya, yeah. ¿Qué nota, Ricardo? Un 6. Bien, si igual Sneaker estaba difícil, así que encuentro que hoy día me lo gané. Estoy contento. Sneaker, More Than Just The Two Of Us. Preciosa canción, año 81. Me sonaba a mí fines de los 70. Costa Oeste, con eso termina Santiago Adicto. Gracias, Richie querido. Gracias, Lucho Cruces en el streaming. Gracias, Francesca Ravizza en la producción. Equipo digital de Radio Duna. Pitu Rodríguez en la dirección y a continuación viene Tardes Duna. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.